hay protocolos generales que se han ido aplicando, pero el específico recién culminó en este momento. Obviamente uno puede decir, bueno, y entre tanto que, lo importante es que ahora hay y que en todo caso tiene una señal fuerte, que es el acuerdo de partes. La inspección es la que ha regulado en general todos los protocolos, ha sido el ámbito donde se negociaron los protocolos, y de todas maneras queda por delante, lamentablemente, todavía un trecho para salir de la emergencia sanitaria, y bueno, esto es una garantía adicional, ¿no?
¿Pero qué pasó ahí, que más allá de que ahora sí para adelante, pero qué pasó que en todo este tiempo no se gestionó, no se tomó en cuenta?
No se habían sentado a conversar sobre ese tema. En realidad no se, así como ha ocurrido con otros sectores de actividad, no es que hubiera renuencia de nadie, al contrario, yo diría que es de destacar la actitud de cooperación de las dos partes, tanto del sindicato de trabajadoras domésticas como de la Liga de Amas de Casa, que además mantienen un vínculo, por supuesto, con todo el tira y afloje que corresponden a las negociaciones salariales, pero hay una buena relación, así que no es que haya habido renuencia a negociar.
Mire, es uno de los eternos reclamos del sindicato de las domésticas, es las categorías. ¿En qué se ha podido avanzar en eso?
Eso es parte de la negociación en Consejo de Salarios, o sea que seguramente ellas transmitirán ese tema a esta ronda de negociación. Obviamente las pautas del Poder Ejecutivo no ingresan en las cuestiones vinculadas a los beneficios laborales o a las regulaciones en general, sino que son estrictamente salariales, por lo tanto no están comprendidas dentro de lo que son las pautas del Poder Ejecutivo. Obviamente en las rondas de Consejo de Salarios se abren muchos temas, tiene que ver con partidas vinculadas a distintos tópicos, a distintas situaciones, etcétera, y seguramente allí el sindicato de las trabajadoras domésticas planteará el tema de las categorías.
De las 4 de cada 10 trabajadoras, sí, que están en la informalidad, recién le preguntábamos a la directora del BPS un poco, bueno, cómo se trabaja en eso desde el Ministerio de Trabajo, qué es lo que se puede hacer para intentar que más gente esté en la formalidad.
Acá hay un tema central, porque como ustedes saben, el tema de el ámbito de el lugar de trabajo de las trabajadoras domésticas es el hogar, y por lo tanto la inspección no anda recorriendo hogares, como si puede recorrer lugares de trabajo que son más públicos. Entonces acá el tema es la denuncia, o sea, si hay denuncias, obviamente nosotros vamos, y si hay una situación de irregularidad, bueno, se exige que haya el correspondiente proceso de formalización.
¿Aumentaron las denuncias?
No tenemos información de que haya habido un aumento de denuncias, no. Estamos ya en un nivel interesante de formalización, que está en el orden del 59%, 60%.
¿Cuál es en comparación con el resto, digamos, del mercado laboral, la informalidad?
Sí, en el total siempre es un estimado, el orden del 76%. O sea que estamos todavía 16 puntos abajo de lo que es la formalidad de todo el mercado de trabajo. Esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos una informalidad del orden del 24%, 23%. Según los meses, la encuesta de hogares fluctúa, pero básicamente está en ese orden.
Ministro, si bien han mejorado algunos indicadores en el mercado de trabajo, todavía hay sectores que tienen algunos problemas, ¿verdad? ¿De qué forma está trabajando el Ministerio para tratar de fomentar el retorno a los lugares de trabajo?
Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es tratar de ayudar a que se promueva el empleo, pero obviamente la recuperación de los puestos de trabajo depende en el corto plazo de la reactivación de los distintos sectores de actividad. Nosotros ahí tenemos mucha expectativa, particularmente con dos sectores de actividad que todavía están muy atrasados por razones vinculadas a la pandemia, que son el turismo y los eventos, las fiestas, todo lo que significa los espectáculos, que además son sectores que generan mucha contratación de personas. O sea que ahí tenemos una expectativa positiva. Y después tenemos la necesidad de poner el foco en la gente más vulnerable que se nos ha quedado por el camino, y ahí el tema es la capacitación laboral a través de INEFOP. Por eso estamos recorriendo todo el interior del país para entender, digamos, en cada lugar qué tipo de empleo es el más requerido para que los cursos de INEFOP estén en sintonía con las necesidades de cada lugar, y la ley de promoción del empleo para personas vulnerables, que lo que busca es promover la contratación de jóvenes, de mujeres, de personas mayores de 45 y personas con discapacidad. Así que después está el otro, que es el largo plazo, que es el crecimiento de la economía, el aumento de las inversiones. Por ahí es donde se mueve más fuerte el crecimiento de los puestos de trabajo.
Y en cuanto al
ahora ella que es.
Sí. Gracias. ¿En qué comprende la continuidad del subsidio para trabajadores domésticos?
Lo que hoy resolvimos es retomar una medida que habíamos tomado el año pasado, a mitad de año, que corresponde al caso de trabajadoras domésticas en situación de multiempleo. Para esos casos, ustedes saben que el régimen general para un trabajador que tiene más de un empleo es que si lo mandan a seguro de paro por uno de sus trabajos, para cobrar el subsidio por ese, se le descuenta lo que sigue cobrando en actividad. Con lo cual, muchas veces el resultado es que cobra muy poco o directamente no cobra. Entonces, lo que estamos haciendo es que para el sector del servicio doméstico, de aquí al 31 de mayo, del 1 de agosto al 31 de mayo, si una trabajadora doméstica es mandada al seguro de paro por uno de sus trabajos, no se le computan los ingresos por los restantes trabajos para cobrar el subsidio. O sea, cobra el subsidio completo en relación a ese trabajo por el que fue enviada al seguro de paro.
Ministro, le cambio de tema. Hoy se ocupó la planta de Alur por parte de los trabajadores denunciando el desmantelamiento. También mañana hay un paro de FANCAP. ¿Cómo está el diálogo con estos sindicatos?
Y bueno, el diálogo está siempre abierto, pero obviamente estas cosas generan ruido, porque si uno tiene prevista un cronograma de reuniones, de diálogo y de negociación, una ocupación, medidas de conflicto no van en línea con lo que supone decir, bueno, empezamos a negociar. Siempre hay tiempo para tomar las medidas de conflictividad correspondiente, que tiene todo el derecho, pero hace ruido en la negociación, hace ruido porque hoy la ocupación de la planta de Alur Capurro, más allá de que cuando se le intimó desocuparon, pero no corresponde, ¿no?
Sin embargo, FANCAP dice que va a seguir con el plan de ocupación.
Y bueno, y nosotros, como dije la otra vez, vamos a seguir desocupando. Es decir, tenemos que cumplir con la ley y además estamos convencidos de que tenemos que garantizar el derecho de los trabajadores que no comparten las medidas a trabajar, y el derecho de los directivos de la empresa, sea pública o privada, a ingresar a las instalaciones. Entonces, si hay ocupaciones, habrá las intimaciones y se establecerá la orden de desocupación.
¿No ha habido ningún acercamiento en los últimos días?
Había, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, si la semana pasada tuvimos la ocupación de la sede principal de ANCAP, que finalmente se desocupó. Se abrió una instancia de diálogo que se tuvo la otra semana, el viernes. Después siguió la semana pasada. Había, porque ahora hay que ver cómo se maneja esta situación, pero había prevista unas instancias de convocatoria acá en la DINATRA para los primeros días de la semana que viene. Ocupación de por medio, no sé, veremos qué es lo que ocurre, ¿no?
Ayer se llevó a cabo un paro de COFE y se anuncian más movilizaciones. Dentro de los reclamos y las denuncias que hacen, se habla de un desmantelamiento del Estado, se habla de rebajas salariales, se habla de que el Estado no se ha sentado a las mesas de negociación. Desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que se responde?
Bueno, yo sé que el director de la Oficina de Servicio Civil contestó directamente, Conrado Ramos, que además es compañero del Partido Independiente, dijo con mucha claridad que había cosas que se habían dicho que no estaban ajustadas a la realidad. Yo lo que puedo decir es en relación al tema salarial. El tema salarial no está previsto que a partir del 1 de enero, o sea, en esta rendición de cuentas no hay planteado una reducción salarial. La hubo, sí, en el 1 de enero de este año y que está corriendo durante este año. Pero el artículo 4 del presupuesto es claro, dice que a partir de enero del 22 empieza un proceso de recuperación y eso va a ocurrir, y por lo tanto decir lo contrario no es correcto, ¿no?
Ministro, hoy se dio a conocer la vinculación de un familiar directo suyo con las denuncias de compras directas sí. de Cardoso que tiene?
La verdad que lamentable, muy doloroso, porque además afecta a mi hija de una manera injusta. Ella no pertenece a esa empresa a la que se señaló. Se le hizo saber al medio local de Maldonado, que publicó esa noticia, generando una suspicacia ridícula, la verdad, ridícula. Molesta porque además afecta familiares en una actividad que la verdad se comió un garrón absolutamente, no integra esa empresa, la integró en el pasado pero hace mucho tiempo que no la integraba, cuando ocurren esas contrataciones, que por otra parte primero hay que probar además si esas contrataciones son indebidas o no, porque podría perfectamente haber sido. Y en todo caso lo que se está buscando es generar una implicancia que no tiene ningún asidero.